Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a empezar con lo que ha sucedido desde primeras horas de la madrugada. La Fiscalía allanó la casa de Betsy Chávez y de otros congresistas vinculados al caso Los Niños. En un mega operativo denominado Los Pequeños Dos, fiscales y policías allanaron las oficinas y viviendas de 18 congresistas investigados por el caso Los Niños, en el que están implicados el expresidente Pedro Castillo y parlamentarios de diferentes bancadas. En la diligencia también se intervino la vivienda de la ex primera ministra Betsy Chávez, recientemente suspendida, y del ex ministro de la Producción, Jorge Luis Prado. Recordemos el caso Los Niños, ¿no? Estos congresistas son sindicados de haber llegado a un acuerdo con el expresidente Castillo para ofrecerle protección en el Congreso cuando se presentaran mociones de censura en su contra o interpelaciones o censuras contra sus ministros. ¿A cambio de qué? A cambio de que el gobierno les entregaran nombramientos en puestos claves a personas vinculadas a estos congresistas, como es el caso del intervenido también exministro de la Producción, Jorge Luis Prado, a quien se señala como una persona muy vinculada a Acción Popular y que habría sido nombrado en ese ministerio por influencia de los congresistas de Acción Popular llamados Los Niños. En total se intervinieron hoy 41 inmuebles, 20 oficinas del Congreso y 21 domicilios. Esto ha sido en las ciudades de Lima, Arequipa, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Ucayali y Pasco. Las oficinas y viviendas intervenidas son de congresistas de Acción Popular, el Bloque Magisterial, Perú Libre, Podemos Perú y de congresistas no agrupados. Vamos a hacer un enlace en vivo con nuestra reportera Jessica Merino, que se encuentra en las oficinas del Congreso que han sido intervenidas. Hola Jessica, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, compañero. Así es. Continuamos a la expectativa porque esta diligencia, al menos en lo que respecta a este edificio Fernando Belaún de Terry, en la cuadra 3 del Jirón Guayaga, continúa todavía en desarrollo. De hecho, más temprano llegó el fiscal adjunto, coordinador de este equipo encargado de seguir esta línea de investigación por presunta organización criminal en el caso denominado Los Niños, el fiscal Marco Guamán, y de hecho, brevemente nada más, confirmó que efectivamente se trata de un allanamiento, más no comprende, digamos, la orden judicial para proceder a un descerraje. ¿Qué es lo que vienen desarrollando aquí? Hay efectivos de la División de Delitos de Alta Complejidad, también integrantes de la Fiscalía, revisando cerca de 8 oficinas, como tú lo has mencionado, en esta sede de parlamentarios de la bancada de Acción Popular, incluida la hoy vicepresidenta del Parlamento, la congresista Silvia Montesa Facho, también integrante de la mesa directiva. Aquí están tratando de buscar documentación que pueda servir como medio probatorio cuando ocurra posteriormente esta eventual acusación por los presuntos delitos de organización criminal, corrupción de funcionarios en la modalidad de tráfico de influencias y colusión agravada. ¿Cuál es la estructura más o menos y la hipótesis que maneja el Ministerio Público? Es que se trata de una organización criminal aparentemente teniendo como cabecilla al expresidente Pedro Castillo y con la participación y anuencia de estos congresistas, tanto conocido como Los Niños, tras bueno, declaración que dio la también investigada Karelim López, señalando pues, que se trataban de congresistas que aparentemente acataban como niños, aparentemente todo lo que ordenaba o disponía el ex jefe de Estado. Aquí están tratando también de recoger algún otro tipo de evidencia que acompañe esta carpeta fiscal por parte de las investigaciones del Ministerio Público. Estos congresistas se habrían puesto pues, de acuerdo subrepticiamente con el ex jefe de Estado para demostrarle su respaldo cuando se trataba de votaciones en el Pleno y también para poder ponerse de acuerdo subrepticiamente en cuanto a el tema de obras y otros aspectos, bueno, que también se abordan en distintas comisiones del Parlamento. A una cuadra nada más, también se viene desarrollando la otra diligencia en lo que respecta al edificio Santos Villar, en donde se ubican las oficinas de la ex primera ministra Betsy Chávez, cuyo domicilio también está siendo incluido en estos allanamientos en simultáneo, tanto aquí en Lima como en el interior del país, que comprende un total de 41 inmuebles, tanto como son casas, bueno, domicilios, y también en este caso oficinas de nuestros padres de la patria, de los parlamentarios. Te voy a mostrar, compañeros. Dime.
Sí, no, continúa, por favor.
Sí, quería solo mover la cámara para hacerles muestra a las personas que se están enlazando también ahora mismo a grado 5. Este es un inmueble de numeración 358 Girón Guayaga de 3 pisos. En el primer nivel, en el primer piso, se encuentra en el área de recepción, donde aquí se reciben, que en realidad no se ha impedido tampoco el ingreso de trabajadores. Aquí te voy a mostrar, mira, la señorita está llegando y se vienen sumando ahora mismo en este despacho, a través también de la multiplataforma de la República, los efectivos de la DIVIAC, de la División que investiga delitos de alta complejidad y que se vienen sumando a esta diligencia en desarrollo. En este primer piso, es decir, son identificados algunos trabajadores del Parlamento, y es en las oficinas que están en el segundo y tercer piso, que incluyen a los parlamentarios Wilson Soto, la segunda vicepresidenta Silvia Montesa, el congresista Luis Aragón, el congresista José Arriola, el congresista Edwin Martínez también, que bueno, de hecho recientemente protagonizó una gresca lamentable en la región de Arequipa. Y ahora mismo se está acercando uno de los congresistas también que habrían sido pues delatados aparentemente por la empresaria Karelim López como los mismos.
Intenta conversar con él, Jessica, por favor.
Buenos días. ¿Qué opinión con este allanamiento, por favor?
Bueno, es parte seguramente de las investigaciones que se han iniciado ya hace algún tiempo, ¿no? No se olvide que nosotros fuimos los primeros en ser allanados hace más de 6 meses y hasta ahora no hay una sola prueba que hayan encontrado algo regular. También creo que, así como se está llamando a otro grupo de congresistas, la fiscal de la Nación debería informar de lo que se ha encontrado en el primer allanamiento de las oficinas y las viviendas de los primeros congresistas, ¿no?
Sí, congresista, ¿por qué se están demorando algunos informes con las asociaciones dentro del mismo Congreso?
Bueno, eso corresponde ya a quienes presiden la comisión. Yo no soy miembro de la Comisión de Ética, en vista de que
no, lo digo, tanto, como usted ha sido sindicado, de repente ha averiguado algo, le han comentado algo.
No, en realidad nosotros estamos llanos a toda, digamos, a presentar toda la información. Se nos ha acusado de muchas cosas y hemos estado presentes para aclarar todas estas acusaciones. Más bien, los que han acusado no han estado presentes, ¿no? En el caso de Karelim López y otros, como el señor Bruno Pacheco. Pero me sorprende que a esta altura la Fiscalía de la Nación o la Fiscalía haga estos allanamientos. Creo que deberían ser más oportunos, ¿no? Ha pasado mucho, me parece que bastante, ¿no? Porque si quieres encontrar algo, actúa de forma inmediata. Bueno, además, quien no tiene nada irregular no tiene nada que buscar, pero creo que me parece más un show todo lo que se está haciendo.
Y compañero, como vienes escuchando aquí, este congresista acaba de llegar, está declarando en los exteriores del edificio.
Sí, se trata del congresista
de la UNDE Terry,
de
Acción Popular, así es.
Y bueno, que fue allanado, digamos, en el operativo anterior que se realizó el año pasado. Él es de los niños originales, por llamarlo de alguna manera.
Sí, justamente como información también desde la fuente policial, este operativo, mega operativo en simultáneo, se ha denominado como los pequeños número 2, justamente añadiendo pues al comentario que tú vienes haciendo, ¿no? Este sería el segundo operativo de las investigaciones que viene desarrollando la Fiscalía en este caso.
Bueno, muchas gracias, Jessica, por la información muy completa. Vamos a estar al tanto de qué sucede. Se trata de una noticia en desarrollo. También se llenó el inmueble de la expresidenta, de la ex primera ministra Betsy Chávez, quien recientemente fue suspendida por el Pleno del Congreso. Ella hizo un post en su cuenta de Facebook en el que señala que desde el día 1, dice ella textualmente, dije que iba a colaborar con la investigación en mi contra. Hoy ingresaron a allanar mi domicilio donde vivo con mis padres. Será la diligencia de la forma más transparente posible de mi parte. Que allanen todo lo que quieran y busquen todo lo que quieran. No encontrarán ningún solo indicio de irregularidad o delito. Por esa misma razón, desde el caso de supuesta rebelión o conspiración, solicité que hicieran esta diligencia desde un principio. Y ella muestra un documento que le envía justamente a el Poder Judicial en el que solicita que se allane su domicilio, y este documento es del día de ayer. Entonces ella dice que ella misma pidió este allanamiento. A la salida del operativo en la vivienda de la congresista en el distrito de Magdalena, declaró su abogado. Escuchemos lo que dijo, por favor.
A la dignidad de las personas, y también se ha respetado su intimidad, que creo que es lo importante. En segundo lugar, queremos volver a reiterar sobre de que el día de ayer ya se ha solicitado, justamente voluntariamente, de que se realice una inspección. Se lo ha hecho en un proceso en el que ella no está investigada por organización criminal, únicamente ella está investigada por la supuesta influencia en la contratación de una persona en la superintendencia de Sunafil Puno, pero en lo que ella no tiene ningún conocimiento sobre la materia. Ella no tiene ninguna responsabilidad, pero entendemos que se está realizando la investigación y reiteramos también que queremos solicitar que esto sea realizado con la mayor integridad y con la mayor diligencia por parte de la representante del Ministerio de Justicia. Lo único que se le ha incautado es algunas libretas que ella tiene, ¿no? Algunas libretas que ella tiene que son cuestiones personales y además también sus equipos celulares. Lo único, el de ella y el de sus padres que radican con ella y nada más.
¿Son tres o cuatro celulares? Discúlpeme. ¿Son cuatro celulares, doctor? ¿Que se pertenecen a ella?
No, no, es imposible que le... A ver. A ver, son dos de sus padres, uno de ella y otro que utilizan para las votaciones del Congreso. O sea, son cuatro, pero en sí son tres que pertenecen a las personas que han estado dentro del inmueble.
¿La duda viene de que en la información que se ha conocido, ella está incluida en la lista del caso de la investigación de los niños?
Uh-huh. A ver,
¿y eso
sería ella está en... A ver,
y usted dice que no, por eso
no. A ver, ella está incluida en este proceso penal en el que se investiga la presunta organización criminal denominada Los Niños. Nosotros no queremos calificar de esa manera, pero ella específicamente no está imputada por ese delito. A ella únicamente se le ha abierto por un hecho aislado que incluso, reiteramos, ya viene siendo materia de otra investigación ante el mismo despacho fiscal en la carpeta fiscal 227-2022. Es decir, acá está habiendo una...
Bueno, como han oído, el abogado de la señora Chávez dice que ella no está investigada en este caso particular por organización criminal. Ella es investigada realmente por los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado, dos delitos bastante serios, por haber contratado en el estado a familiares de Abel Sotelo Villa, un comerciante con quien se le vincula sentimentalmente. El Ministerio Público la investiga por la contratación en entidades adscritas al Ministerio de Trabajo, que ella dirigía, ella fue ministra de Trabajo, y en su despacho parlamentario de tres familiares de Abel Sotelo, específicamente su padre y dos de sus hermanos. Ahora vamos a hacer, vamos a mencionar quiénes son todos los congresistas vinculados a este caso y que hoy están siendo sus oficinas y viviendas intervenidas. Por Acción Popular están Wilson Soto, Silvia Montesa, José Arriola, Edwin Martínez, Luis Aragón y Marlene Portero. Además se llenaron los despachos de Carlos Ceballos, que actualmente está en Podemos Perú, y de Carlos Enrique Alba, actualmente no agrupado, ¿no? Ambos estuvieron en Acción Popular inicialmente. Respecto a Acción Popular hay que señalar también que hay otros seis integrantes de la bancada incluidos en la investigación fiscal del caso de los niños. Darwin Espinosa, el que declaraba hace un momento en estas oficinas del centro de Lima, Elvis Vergara, Raúl Doroteo, Ilish López, Juan Carlos Mori y Jorge Luis Flores. Ellos fueron parte de un operativo que se realizó el año pasado en octubre, en el que también se allanaron sus viviendas y oficinas. Ahora vamos a hacer un enlace con nuestro corresponsal Wilder Pari, que está en la ciudad de Arequipa, justamente en los exteriores de la vivienda del congresista de Acción Popular, Edwin Martínez. Wilder, cuéntanos cómo está la situación por allá, por favor.
¿Qué tal, David, y a todos los amigos de la República? Bueno, efectivamente, esta vivienda que ven al fondo, la vivienda de dos pisos, roja, bueno, rosada con blanca, es la vivienda que consigna el congresista Edwin Martínez en su hoja de vida. Y aquí, dentro de la vivienda, desde las 5:40 hasta aproximadamente las 9 de la mañana, 3 horas y 20 de diligencia, se produjo el allanamiento a las propiedades. Luego de que terminó el operativo, acá en esta zona, reiteramos, estamos en el distrito de Mariano Melgar, en Arequipa, donde también en su momento fue alcalde Edwin Martínez en esta jurisdicción. Salió personal de la policía, de la fiscalía, llevando lo que hemos podido ver. Salieron hasta dos impresoras, algunas hojas y documentos. O sea, no es que a simple vista, no es que se haya llevado gran cantidad de objetos de este interior de la vivienda de Edwin Martínez. Ahora, lo que también sabemos, por el testimonio del mismo congresista, nos comunicamos hace una hora con él, es que seguía la diligencia en su oficina en Lima. Él está allá. Y él estaba de alguna manera siendo presente, ¿no?, de esta diligencia allá en Lima. Ahora, lo que ha señalado Edwin Martínez, tal vez un poco parecido a lo que están señalando otros congresistas, es que se allana las investigaciones y él refiere que, incluso él refiere que recibía de alguna manera, incluso con beneplácito, esta investigación, porque él señala que después de la diligencia se va a demostrar, según Edwin Martínez, que no está implicado con los niños.
Uh-huh. Justamente vamos a escuchar unas declaraciones del señor Edwin Martínez que hizo aquí en la ciudad de Lima, donde se allanó su despacho. Muchas gracias, Wilder, por tu despacho. Muy amable.
No, gracias.
Y ahora escuchemos la declaración del congresista Edwin Martínez, por favor.
Quien nada debe, nada teme. Quien nada debe, nada teme. Han intervenido mi casa en Arequipa, están interviniendo mi oficina, no tengo ningún problema. Me allano a cualquier tipo de investigación.
Congresista, justamente en una entrevista anterior usted ha señalado que en su caso es injusto este allanamiento. ¿Por qué sería injusto en ese caso, congresista?
¿Por qué? Porque el hecho de que yo haya ido a Palacio de Gobierno no significa que haya cometido un acto irregular ni de corrupción. Yo estoy para servir al país. Yo no sirvo a un presidente, yo sirvo al país. Si Dina Boluarte me convocase el día de hoy, yo voy a Palacio de Gobierno, no tengo ningún impedimento. Las facultades legislativas no son limitadas. Muchos tienen miedo de participar o de ayudar. El país necesita de todos, sin limitación alguna. Pero hacer las cosas bien, con decencia, con honestidad, con visión de futuro. ¿Qué esperamos para el país? ¿Qué? O sea, lavarnos las manos, Pilatos. El Perú necesita de hombres valientes que estén atrevidos a darlo todo por sacar adelante nuestra patria.
Congresista, en sus espaldas lleva también la confianza de miles de personas que votaron por usted. Para que les pueda aclarar justamente a ellos y a la ciudadanía, ¿en algún momento Edwin Martínez pidió alguna prebenda a cambio de algún apoyo al gobierno de Pedro Castillo?
Nunca he pedido ni he recibido nada que no sea legal.
Bueno, hoy se ha intervenido, como mencionábamos, las oficinas y viviendas de nada menos que 18 congresistas, y si lo sumamos a los 6 que fueron intervenidos el año pasado por el mismo caso, en total serían alrededor de 24 niños los que habrían pactado con el expresidente Pedro Castillo darles protección en el Congreso a cambio de obras y nombramientos y cuotas de poder en distintas entidades del Estado. Ahora vamos a hablar de otro tema también muy importante y que tiene que ver con la presidenta de la República, ¿no? Y esta famosa agenda que ha de alguna forma publicado o entregado a un medio de comunicación su ex asistente durante la campaña electoral, Maritza Sánchez. La presidenta declaró ayer y dijo que probablemente salgan más audios, porque ya está claro que la señora Maritza Sánchez la grabó en ese momento, pero escuchemos lo que dijo la presidenta, por favor.
Que podrán salir seguramente más audios, porque esta señora vino a nombre del señor Castillo y me dijo: por encargo del profesor Pedro Castillo vengo a ponerme a su disposición. Fueron las palabras textuales, y que la agenda que supuestamente anda diciendo que es mi agenda, nunca le encargué ni a ella ni a nadie que tuviese una agenda a nombre de Dina Boluarte. No tuve asesoras, no tuve secretarias, no tuve asistentes. Dina caminó con su alma sola. Y ese audio donde le pido a esta señora que coordine y le digo de manera sutil, si es una invitación, yo no le puedo pedir de manera como que fuera de carácter obligado. Le tengo que pedir de manera sutil y con delicadeza si es que nos están invitando y nos van a cubrir los pasajes, porque ni para pasajes teníamos.
Bueno, la presidenta Boluarte dice que ella no tenía ninguna agenda y que esta persona no le manejaba tampoco ninguna agenda ni era su asistente. Sin embargo, se ha publicado otro chat entre ellas dos, entre la presidenta Boluarte y Maritza Sánchez, del 17 de junio del 2021, cuando ya había terminado la campaña, ya era estaba a punto de ser nombrada primera vicepresidenta, ya había sido elegido, digamos, la plancha del señor Pedro Castillo, en la que le dice: Maritza, por favor, hay que tener ordenada toda la documentación que fue entregada en campaña. El lunes me alcanzas. También la agendita. ¿A qué agendita se refiere? Según Maritza Sánchez, se refiere a la agenda que ella llevaba por encargo de la entonces candidata Dina Boluarte. Y además la indicación que le da: hay que tener ordenada toda la documentación. Es como si le hablara a su subordinada o a su asistente, ¿no? A pesar de que la presidenta dice que no tenía ninguna asistente durante la campaña. Este sería otro elemento que contradice una declaración de la presidenta. Y aquí nos seguimos preguntando qué espera la fiscal de la Nación para iniciar una investigación preliminar con todos los elementos que ya existen sobre este caso. Están los testimonios tanto de Henry Shimabukuro como de la señora Maritza Sánchez. Hay audios y también chats en el mismo sentido. Vamos a ver para cuándo. Por otro lado, hoy el Congreso, en la Comisión de Constitución, debatiría el proyecto que permite la reelección inmediata de los legisladores. La Comisión de Constitución del Congreso de la República debatiría hoy, viernes 24 de marzo, temas como la renovación por mitades del Parlamento, la posibilidad de que los congresistas presidenciales puedan postular al legislativo y la reelección inmediata de congresistas. Si bien se trata de reformas que, digamos, todos los expertos coinciden en que son necesarias para mejorar la calidad de la representación, la reelección inmediata es quizás la menos popular de estas reformas, ¿no? A pesar de ser necesaria, no es popular precisamente porque el Congreso tiene una impopularidad del 90%. 90% de personas, de ciudadanos peruanos, rechazan al actual Congreso de la República. Entonces, lo que nos preguntamos es si esta reforma que se discutiría hoy va a incluir a los congresistas actuales. O sea, si se aprueba una reelección inmediata, ¿se van a poder reelegir los actuales congresistas? Nosotros creemos que ese sería un serio error considerando la coyuntura, ¿no? Este pedido de adelanto de elecciones que respalda el 80% de la población. Entonces, lo más adecuado sería que se aplique para el siguiente Congreso, que el siguiente Congreso que es elegido y que sería un Congreso totalmente nuevo, quizás pueda ser reelegido luego. Pero si los congresistas actuales aprueban la reelección para ellos mismos, va a ser visto como que se quieren beneficiar, como ya lo vienen haciendo en un montón de otros temas, ¿no? Hemos visto los buffets, los viajes, los viáticos y todos los gastos que están haciendo, y esto sería simplemente interpretado como una gollería más, una ventaja más a favor de sí mismos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa hoy en la Comisión de Constitución, vamos a estar muy atentos. Bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Nos vemos mañana, minutos después. Ah, no, hoy es viernes, no. Nos vemos el lunes, minutos después de las 11 de la mañana. Que tengan buen fin de semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.